Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos. Yo soy Burgess Chaman, estaré acompañándoles durante una hora en adelante. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, noticias semanales, otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Los parlamentos de Indonesia y Polonia se han comprometido a aumentar la cooperación interparlamentaria a través del Grupo de Cooperación Bilateral Polonia-Indonesia. El Ministerio de Comercio permitirá que 5 empresas más importen ajos luego de emitir permisos de importación a 15 empresas para importar 256 mil toneladas. 4 empresas estatales indonesias, entre ellas PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Telekomunikasi Indonesia y PT Bank Negara Indonesia, han sido incluidas en la lista de las empresas públicas más grandes del mundo en 2019 por la revista económica Forbes. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Chaman. Los parlamentos de Indonesia y Polonia se han comprometido a aumentar la cooperación interparlamentaria a través del Grupo de Cooperación Bilateral Polonia-Indonesia, según Presidenta del Grupo de Cooperación Bilateral Polonia-Indonesia Danuta Pietraszewska. Pietraszewska transmitió el compromiso durante una reunión con la Embajadora de Indonesia en Polonia, Siti Nugraha Maulidiah, y 7 miembros del Parlamento Polaco que participaron en el Grupo de Cooperación Bilateral Polonia-Indonesia en la Embajada de Indonesia en Varsovia el miércoles, según declaración de la Embajada de Indonesia el jueves. El embajador de Indonesia elogió la colaboración entre los parlamentos de Polonia e Indonesia en los últimos años a través del intercambio de visitas parlamentarias. Embajadora de Indonesia Siti Nugraha también sugirió que las reuniones entre los representantes de Indonesia y el Grupo de Cooperación Bilateral Polonia-Indonesia en Polonia se celebren cada 6 meses para discutir los últimos avances en las relaciones entre ambos países. Pietraszewska dijo que muchos miembros del Parlamento Polaco expresaron interés en unirse al Grupo de Cooperación Bilateral Polonia-Indonesia. Unos 16 miembros del Parlamento Polaco han participado en el Grupo de Cooperación Bilateral Polonia-Indonesia. Uno de los 16 miembros del Parlamento Polaco que es miembro del Grupo de Cooperación Bilateral Polonia-Indonesia es un político del partido gobernante y ex viceministro de defensa. El Grupo de Cooperación Bilateral entre Polonia e Indonesia se estableció para fortalecer la cooperación entre Polonia e Indonesia, incluso en materia interparlamentaria, de comercio, inversión, educación superior, cultura y turismo. El Ministerio de Comercio permitirá que 5 empresas más importen ajos luego de emitir permisos de importación a 15 empresas para importar 256 mil toneladas. El director general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Oke Nurwan, dijo el jueves en Jakarta que se han emitido los permisos para importar 256 mil toneladas de ajo. Hay 15 empresas. Además de las 20 empresas, el Ministerio de Comercio recibió un informe de que otras 12 empresas han sido recomendadas para importar productos hortícolas del Ministerio de Agricultura. Productos hortícolas sirve como base para que las empresas obtengan permisos para importar productos hortícolas. Dijo que se espera que los permisos de importación garanticen los suministros de ajo hasta finales de 2019. Cuatro empresas estatales indonesias, entre ellas PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Telekomunikasi Indonesia y PT Bank Negara Indonesia, han sido incluidas en la lista de las empresas públicas más grandes del mundo en 2019 por la revista económica Forbes. Forbes publicó una lista de unas 2.000 de las compañías públicas más grandes del mundo en 2019. Estas compañías son de 61 países y se seleccionan según criterios como el tamaño de la capitalización de mercado, las ventas o los ingresos, las ganancias y los activos en 2018. La ministra de Empresas Estatales de Indonesia, Rini Sumarno, dijo el jueves en Jakarta que está orgullosa de que cuatro de empresas estatales de Indonesia hayan ingresado en la lista de las empresas públicas más grandes del mundo, según la revista Forbes. Este ranking de Forbes muestra que las empresas estatales de Indonesia son altamente competitivas en comparación con otras compañías mundiales de primer nivel. Rini señaló que el reconocimiento del mundo internacional por el desempeño de las empresas estatales de Indonesia refleja los esfuerzos constantes de las empresas estatales para lograr su visión a largo plazo, particularmente como excelentes proveedores de servicios. En la lista, Bank Rakyat Indonesia ocupó la 363 posición como uno de los bancos más grandes de Indonesia. Tiene una capitalización de mercado de 38.8 mil millones. Mientras tanto, el Banco Mandiri ha alcanzado ranking 481. Y la compañía PT Telkom Indonesia, que es la compañía de telecomunicaciones más grande de Indonesia, ocupa el puesto número 747. Bank Negara Indonesia está en el número 835 en la lista de Forbes. Rini sostuvo además que el logro de esas cuatro empresas estatales es inseparable de los esfuerzos sólidos, el trabajo arduo y la sinergia positiva desarrollada por las empresas estatales de Indonesia a través de la visión Una Nación, Una Visión, Una Familia a la Excelencia. Enfatizó que este desempeño positivo de las empresas estatales se mantendrá y aumentará para que todas las empresas estatales de Indonesia puedan continuar sirviendo a la nación y convertirse en agentes de desarrollo que se centren en mejorar el bienestar de la gente. Indonesia acaba de recibir un préstamo de 49,6 millones de dólares estadounidense del Banco Mundial para financiar el plan del gobierno para integrar la planificación urbana en toda la nación. El préstamo, aprobado por la Junta Directiva del Banco Mundial el lunes, se usaría para financiar un proyecto gubernamental denominado Proyecto Nacional de Desarrollo Urbano para mejorar la planificación de la ciudad y hacer que el país se beneficie de los efectos positivos de la urbanización. El programa ayudará a las ciudades a integrar planes y estrategias sectoriales, incluidos planes maestros de transporte, vivienda, estrategias económicas y medio ambiente. Además, fortalecerá el vínculo entre la inversión de capital a mediano plazo, la priorización de infraestructura y las necesidades de financiamiento. Se espera que el préstamo beneficie a cerca de 12.5 millones de personas que viven en 13 ciudades de todo el país. Las agencias municipales también se beneficiarán de la capacidad mejorada de planificación urbana y gestión financiera basada en la evidencia, así como de una mejor integración de la planificación del desarrollo espacial y socioeconómico. Rudy Prawiradinata, diputado para el desarrollo regional de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, dijo que ayudar a los gobiernos municipales a integrar la planificación espacial con la planificación de inversiones de capital ayudará a las ciudades a convertirse en motores de prosperidad para la población urbana en rápido crecimiento del país. El Proyecto Nacional de Desarrollo Urbano también apoyará el desarrollo de datos y estudios de mayor calidad para la planificación urbana para ayudar a los gobiernos de las ciudades a hacer mejores inversiones de capital en todos los sectores y mejorar su capacidad para acceder a fuentes alternativas de financiamiento. El Ministerio de Comunicaciones e Información ha prohibido los anuncios de cigarrillos en Internet a raíz de una solicitud del Ministerio de Salud. En una carta el 11 de junio, la ministra de Salud, Nila Farida Muluk, escribió al ministro de Comunicación e Información, Rudiantara, solicitando la prohibición, una investigación que mostró que algunos fumadores adolescentes tomaron el hábito después de ver anuncios de cigarrillos en línea. El portavoz del Ministerio de Comunicaciones e Información, Fernando Setu, dijo en una declaración el jueves, poco después de recibir la carta, que el ministro Rudiantara ordenó de inmediato la Dirección General de Aplicaciones de Información que llevara a cabo medidas de rastreo sobre el contenido de publicidad de cigarrillos en Internet. Dijo que el equipo del ministerio encontró 114 enlaces en Facebook, Instagram y YouTube que violaron una ley de salud de 2009 que prohíbe las promociones de cigarrillos que muestran la forma de un cigarrillo. Dijo que el equipo del ministerio está actualmente en el proceso de retirar las cuentas, el contenido de las plataformas antes mencionadas. Ferdinandus agregó que Rudiantara también había llamado a Nila para programar una reunión de coordinación técnica tan pronto como sea posible para discutir posibles violaciones de otras regulaciones de salud. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de quién es el primer ministro británico siguiente. La renuncia de Theresa May abrió oportunidades para varios candidatos a la presidencia del partido como Boris Johnson y Jeremy Hunt, quien actualmente se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores, o Michael Gove, quien se desempeña como ministro de Medio Ambiente. Boris Johnson es partidario de Hard Brexit, que es dejar la Unión Europea sin un acuerdo. Otros pueden comprometer Brexit. Este es un desafío si Boris Johnson gana el 31 de octubre. Esto significa que Inglaterra sale de la Unión Europea. Mientras que si el líder conservador está más inclinado a un acuerdo, Inglaterra debe renegociar con la Unión Europea. Pero eso no significa que el problema se haya resuelto, porque la Unión Europea tampoco parece abrir nuevas oportunidades al acuerdo. Porque al menos Theresa May ha intentado construir un acuerdo con la Unión Europea, pero en cambio no cuenta con el apoyo del Parlamento Británico. En el Parlamento hay tres campamentos. Algunos miembros conservadores apoyan Hard Brexit. El Partido Laborista apoya Brexit con un acuerdo. Hay algunos miembros conservadores que apoyan Brexit con un acuerdo. Esto lo que hizo que May no obtuviera el apoyo mayoritario. Ahora el problema es totalmente dependiente del Parlamento Británico. Ellos realmente determinarán quién es el primer ministro británico. El primer ministro elegido, quien determina Brexit con o sin acuerdo. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 15 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de junio del año 1979. Los Estados Unidos y Unión Soviética firma el segundo SALT. El segundo tratado SALT, que restringe la producción y almacenamiento de armas nucleares, fue firmado por el presidente soviético Leonid Brezhnev y el presidente estadounidense Jimmy Carter el 15 de junio de 1979. A principios de 1972, los dos poderes del mundo habían firmado un acuerdo SALT, uno de los acuerdos para reducir el número de armas nucleares. Pero los dos países nunca se comprometen con el acuerdo que ellos mismos han hecho, especialmente los Estados Unidos, que hasta ahora todavía insistían en trabajar en un proyecto de defensa de misiles antibalísticos después de retirarse previamente del acuerdo ABM. La razón es hacer coincidir la capacidad de los misiles rusos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de junio del año 2001. La Organización de Cooperación de Shanghai fue declarada por la República Popular de China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. La Organización de Cooperación de Shanghai, o Shanghai Cooperation Organization, es una organización intergubernamental en la región de Euroasia de la República Popular de China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Con la excepción de Uzbekistán, todos los demás países anteriormente eran miembros de los cinco de Shanghai, establecidos en 1996. La Organización de Cooperación de Shanghai fue declarada el 15 de junio de 2001 después de la adhesión de Uzbekistán. Esta organización tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre los países en los ámbitos de la frontera, la economía y la cultura. Muchos argumentan que esta organización es un contrapeso a las fortalezas de las organizaciones de la OTAN y los Estados Unidos. Se dice que la Organización de Cooperación de Shanghai ha evitado la interferencia de Estados Unidos en Asia Central a través de la cooperación fronteriza y militar. India, Irán, Mongolia y Pakistán han sido aceptados como países observadores en la Organización de Cooperación de Shanghai en 2005. Terminamos con el Día del Dengue de la ASEAN conmemorado cada 15 de junio. En 2011 se lanzó por primera vez el Día de la Fiebre del Dengue. Exactamente un año después del lanzamiento del Día de la Fiebre del Dengue, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, y la Organización Mundial de la Salud reiteraron su llamamiento a todos los sectores de la sociedad a unirse contra la enfermedad. Este llamamiento fue entregado el 15 de junio de 2012. El dengue sigue siendo una amenaza seria de salud pública. La ASEAN tiene el mayor número de infecciones por dengue en Asia Pacífico, y esto tiene un impacto significativo en el estado socioeconómico de los Estados miembros. Cada año, los Estados miembros de la ASEAN organizan diversas actividades para crear conciencia sobre el dengue, así como para movilizar recursos para la prevención y el control. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Bagaimana ku bisa tegar? Selalu kau anggap ku tak ada. Meski kau tidak berikan cinta yang nyata, ku peduli kau anggap ku mengganggumu, ku sayangi kau anggap ku tak ada. Ku di sampingmu, kau mengusirku. Aku apa ku mau berusaha, tapi tak tahu bagaimana. Ku percaya kau juga.
juga cinta. Tapi si kamu sungguh beda. Mungkin hanya aku halusinasi bahwa rasa kita sama. Ku peduli kau anggapku mengganggumu. Ku sayangi kau anggapku tak ada. Ku di sampingmu, kau mengusikku. Aku harus apa? Ku mau berusaha, tapi tak tahu bagaimana.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar o escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia presentado por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presenta el programa de Mi Indonesia que se trata Bandung, Bélgica, que diseña cooperación en tres sectores. Así mantenga en sintonía. El gobierno de la ciudad de Bandung, o Pemkot, junto con el gobierno belga, está diseñando la cooperación en tres sectores, a saber el desarrollo de alimentos de halal, la salud y la industria de aviación. Después de reunirse con el embajador belga en Indonesia, Stefan De Locker, el miércoles en la ciudad de Bandung, el alcalde de Bandung, Odette M. Daniel, dijo que esta cooperación es una continuación del memorando de entendimiento entre la ciudad de Bandung, Indonesia, y la ciudad de Namur, Bélgica, en el año 2017. Hasta ahora, la ciudad de Bandung es la primera y única ciudad de Indonesia en cooperar con la ciudad hermana de Bélgica. Específicamente para el desarrollo de alimentos de halal, el alcalde Odette Daniel dijo que el gobierno de Bandung estaba muy entusiasmado porque su parte también está tratando de realizar la ciudad de las flores a una ciudad turística de halal. Una de sus prioridades es la gastronomía de halal. El desarrollo de alimentos halal se lleva a cabo a través de universidades tales como el Instituto de Tecnología de Bandung o ITB y la Universidad de Pajajaran o UNPAD. El alcalde de Bandung dijo que Bélgica también leyó el potencial del mercado de alimentos halal en la ciudad de Bandung. Bélgica quería mejorar la cooperación positiva y constructiva. Bélgica ofrece, entre ellos, la comida de halal, porque Bélgica ve a Indonesia, especialmente a la provincia de Java Occidental, como un buen consumidor de la comida halal. El alcalde Odette Daniel continúa: esta asociación incluye la transferencia de conocimientos sobre el desarrollo de alimentos de halal. Se espera que el hecho de que Bélgica, que no es un país con una mayoría de musulmanes, sea un conductor para la ciudad de Bandung para ser más seria en este campo. La industria de la aviación también es una preocupación de Bélgica. El alcalde Odet destacó que los productos de la empresa PT Dirgantara Indonesia Persero no son menos que los de los fabricantes europeos y estadounidenses, en términos de calidad. Según el alcalde Odet, Bélgica quería trabajar con PT Dirgantara Indonesia. Anteriormente, Bélgica había cooperado con PT Pindad Persero. Mientras tanto, el embajador de Bélgica en Indonesia, Stefan De Locker, explicó: Bélgica está produciendo agresivamente alimentos de halal como una nueva unidad de negocios. Esto se debe a la gran cantidad de musulmanes provenientes de la región del norte de África. El embajador De Locker dijo que la producción de la comida halal en Bélgica ha involucrado tecnología sofisticada. El alimento producido también ha pasado las pruebas de materias primas y la composición de la fabricación está garantizada. Según el embajador Stefan De Locker, su visita fue la primera visita oficial para hacer un seguimiento de la cooperación y también compartir el conocimiento sobre la comida de halal en Bandung. Con respecto a la industria de la aviación, reconoció que a Bélgica se le habían suministrado a varios componentes de aviones y estaba viendo una posible cooperación con Indonesia. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación le presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy lo llevaremos a visitar a la cascada de Kembar Gigit en la isla de Bali. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia. Estimados oyentes, Bali es un lugar turístico famoso por su belleza. Además de ser famoso por su turismo de playa, también es famoso por sus cascadas turísticas, que se encuentran mucho en Bali. La más popular ahora es la cascada de Kembar Gigit. Esta cascada se encuentra en el pueblo de Gigit, distrito de Sukasada, Regencia de Buleleng. La distancia desde la zona turística de Bedugul es de unos 16 kilómetros, mientras que desde la ciudad Denpasar está a unos 66 kilómetros. Si normalmente la cascada está en medio de un bosque o un acantilado, la cascada de Kembar Gigit se ubica entre el municipio y el jardín de clavos. Esta atracción turística es muy fácil de encontrar. Además de que su ubicación no está aislada, también hay una señal de que la ubicación de la cascada Kembar Gigit es clara. Esta es una de las razones por las que esta cascada de Kembar Gigit está llena de turistas nacionales y extranjeros. Estimados oyentes, se dice que la cascada se llama Kembar Gigit, significa gemelas Gigit, porque esta cascada se vacía en un punto común y de lado a lado. Esta cascada no es muy alta, pero es muy hermosa a la vista. La atracción turística de la cascada de Kembar Gigit ofrece agua fresca y natural de la montaña, con un bello entorno forestal. Este lugar es perfecto para los amantes de trekking, porque el terreno aquí sube y baja y también es sinuoso. Antes de llegar a la cascada, sería tratado por paisajes exóticos. Por lo tanto, se recomienda que no llegue en motocicleta, sino que simplemente camine por el camino del cemento. No se sentirá cansado a pesar de que el terreno es bastante pesado, ya que se le ofrecerá una vista del tramo de los campos de arroz y también de las plantaciones de los lugareños que se encuentran alrededor de la cascada. Sentirán el aire fresco, el ambiente tranquilo y el sonido de la cascada. Ustedes también pueden bañarse aquí. La cascada de Kembar Gigit es también la cascada más alta en Bali. Estimados oyentes, para poder ver de cerca de las cataratas gemelas de Kembar Gigit, ustedes deben pagar la entrada de 5.000 rupias por persona. Debido a que la cascada de Kembar Gigit es muy famosa, las carreteras y escaleras en la cascada Kembar Gigit están bien mantenidas, para que sea más fácil por los turistas visitarla. Si ustedes vienen del área de Denpasar, pueden disfrutar de vistas interesantes en el camino. Después de Bedugul con su fresco lago Bratan, pasarán por una carretera cuesta arriba con cientos de monos en la carretera. Estos monos se encuentran en la parte más alta de Bedugul, aunque está garantizado que estos monos no nos molestarán. Sí. Estimados oyentes, después de haber satisfecho jugando, nadando o simplemente sumergiéndose en una piscina bajo las cascadas de Kembar Gidgid, pueden comprar comida y bebida incluso para familiares y amigos. Ustedes pueden comprar recuerdos típicos balineses alrededor de esta cascada de Kembar Gidgid. Nos garantizamos que sus vacaciones serían muy emocionantes. Y así fue nuestro viaje a la cascada de Kembar Gidgid en la isla de Bali. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora miscelánea. La miscelánea de hoy se trata de la escritura de un estudiante indonesio que gana el premio ASEAN. Oyentes, un estudiante del programa de estudios de administración de la Escuela Vocacional de la Universidad de Gajah Mada ganaron dos premios de nivel ASEAN. Ella es Eka Hafsari, quien ganó el premio de Best Submission and International Mandate y Best Paper Award en Conferencia de Estudiantes de la ASEAN. En el evento International Mind Day, celebrado en Asian Region Mind Action Center en Phnom Penh, Camboya, del 3 al 4 de abril de 2019, Eka compitió contra 600 estudiantes de otros 10 países de la ASEAN. De los 600 participantes, solo 3 se tomaron con el mejor trabajo de cada país, por lo que se seleccionaron un total de 30 delegados. Y Eka es uno de los delegados seleccionados que tienen derecho a un programa de financiamiento completo relacionado con la acción contra las minas en Camboya. Eka fue elegida gracias a un cartel científico titulado Big Impact, Little Things. A través de su trabajo, trató de transmitir información sobre las minas en Indonesia, incluidos los hechos realizados por el grupo de trabajo en el manejo de minas y el método correcto de reunión de minas. Mientras estaba en la conferencia de estudiantes de la ASEAN celebrada del 20 al 26 de enero de 2019, en la Universidad Utara Malaysia, Eka presentó un trabajo científico titulado Kepuh, o Forest Protection Group and Springs Preserver, como partidarios de la vida de la aldea Mandiro. Este documento habla sobre los grupos comunitarios en sus aldeas de origen, a saber la aldea de Mandiro, Jombang, Java Oriental, que tiene una preocupación por el bosque. De acuerdo con el tema de este evento, a saber Beat the Deforestation, se hizo una historia grupal sobre la conciencia de esta comunidad y la rapidez con la que el grupo respondió en respuesta a los problemas derivados del entorno, los cuales lograron que Eka ganara el premio Best Paper. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Kesempatan untuk bisa merindukanmu,
jangan datang terus.
Beri juga aku ruang bebas dan sendiri,
jangan ada terus.
Aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu baik untuk kita. Bisa ku hargai baik buruk perubahanku, tak akan kau sadari
kita berdua.
kita butuh ruang. Tetap butuh ruang sendiri-sendiri. Untuk tetap menghargai oh rasanya sepi. Aku hargai.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bueno, acabamos de escuchar unas canciones pop de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia en el segmento del mundo musical. En la edición de hoy presentaremos una canción de Keroncong titulada Fajar Harapan. La canción original de Keroncong fue compuesta por Effendi Slamet. La canción cuenta sobre la belleza de la mañana que es acogida por el universo. Fajar Baru significa sol de la mañana que incluso disfrute la alegría y la esperanza para todas las criaturas en la tierra. La existencia de la luz del sol es bienvenida por el canto de los pájaros sacudiendo las flores cuando son arrastrados por el viento. Oyente, aquí está Henny Puriandari con la canción titulada Fajar Baru.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español. The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia, Instagram Voice_of_Indonesia. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voenios.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.